Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 1. Hoy vimos séptimo de la nueva película con Ricardo Darín. Yo soy Ale Glesser.
Santiago Fabricio.
Y Federico Fabricio. Les contamos que vamos a estar hablando de esta película en detalle y la idea sería que se unan al debate una vez que ustedes también la hayan visto. También, si quieren, pueden dejar sus opiniones en los comentarios dentro de las redes sociales.
Sí, la idea es seguir charlando la película entre todos. Esa es la onda. Vamos a leer todos los comentarios y vamos a seguir la charla, por más que el podcast acabe. La charla nunca se termina. Bueno, Santi, contanos la sinopsis de la peli y así podemos empezar a charlarla.
La película cuenta la historia de un abogado exitoso a quien le secuestran a sus hijos en el edificio donde viven la mañana de un juicio muy importante.
Sí, el abogado es Ricardo Darín y la esposa de Ricardo Darín es la actriz del orfanato, que no me acuerdo del nombre. ¿Alguien se la acuerda?
No, yo no la conocía.
Yo me la acordaba hasta recién.
¿Qué una? ¿Hay como una, hubo un orfanato español? ¿O es que estuvo en el orfanato hablando en el... ¡No la vi! ¡No me mires!
Es una película de terror española.
Sé que muy buena, hasta eso sé, pero es española.
Es española, claro. Buena y la mina se come la película. Lo que quería decir con eso es que, para arrancar el debate, es que son dos muy buenos actores. Claro. Bien utilizados.
Sí, por más que sea polémica la manera en la que trabajan, aunque sea para mí, en esta película.
El director que es esta película español. Que tiene un nombre raro, tiene una X. Y una T. Yo creo que tiene una T y una X.
Es Mats.
No vocales, sí, al lado de la otra.
Mats que Snack the Back Doc. Claro, creo que se llamaba así. Estoy casi seguro que se llamaba así.
Sí, era Klingon.
Bueno, algo que a mí me puso un poco contento es que había bastante gente en el cine. Si bien es muy probable que sea porque estaba Darín, pero que una película argentina.
Nada, y aparte.
Y además se estuvieron estrenando muchas películas. Hace un par de años que se vienen estrenando muchas películas argentinas. A diferencia de otros años, por ejemplo.
Sí, es un poco lo que generó la película El secreto de sus ojos.
En donde el 80% está el Richard Darín.
Claro. Pero no, me parece que esa película le devolvió como mucha confianza en...
Al espectador.
Sí, exactamente eso quería decir. Y me parece que justamente el género policial es un género que gusta mucho acá en Argentina. Y Darín es una persona que gusta mucho acá en Argentina. Entonces, si combinás policial y Darín,
la gente va a ir
la
a
semana
ver,
de estreno, claro. Es garantizado que vas a ver bien.
Nada, aparte están insistiendo mucho con el tráiler. Yo por lo menos lo vi 4 veces el tráiler en los últimos meses, sí, en el cine. Y la ciudad está tapizada de pósters, o sea, tuvo una movida marketingera importante.
Hablando del tráiler, buena pisada, porque... ¿Cómo está vendida la película? ¿Cómo está vendida la película? También difiere de cómo es la película en sí. Porque a mí me dieron ganas de ver la película, después de ver el tráiler. Era algo que generalmente no se ve acá, que es el tipo... Te muestran a Darín en el tráiler como... Sí, está con sus hijos, lo va a llevar al colegio. Él se sube al ascensor, lo bajan por las escaleras. El chabón llega al final, al suelo, al primer suelo. ¿Primer suelo?
Planta baja.
La planta baja. No vivo en departamento. La planta baja y no están. ¿Sí? Y tenemos tipo pum, pum, fumes, negros. Y de pum, pum, pum. Dice, chicos, ¿dónde están? Bueno, te la vendían bien. Y acá le meten... O sea, la película termina siendo bastante diferente.
Yo no sé si... O sea, a mí me parece que la película es tal cual lo que te promete el tráiler. El tema es que el tráiler... Porque me parece que lo mejor que tiene la película por ahí es esa idea de que los hijos se esfuman, desaparecen totalmente dentro de un edificio.
Sí. Yo pensé que iba a ser más a lo Taken.
¿Sí? Claro. Yo pensé que iba a estar tipo por la ciudad y le iban a estar haciendo, como tenían secuestrado a los hijos, iba a tener que hacer algo, cosas relacionadas con el juicio.
No, a mí...
Cosa que me gustó mucho la decisión que tomaron de que la historia transcurra todo en el edificio. Pero es una idea muy arriesgada y muy interesante.
Yo era lo que me esperaba después de ver el tráiler. De hecho, temía que sea como ustedes dicen. Yo tenía ganas de que suceda todo dentro del edificio. Aparte, me parece que es una de esas cosas muy porteñas, pero es probable que sean muy los edificios que de este tipo que se ven en la película sean también muy parecidos a... sean un estilo europeo. Pero esa clase de edificio viejo, antiguo, porteño, es justamente una de esas cosas que en una película de Estados Unidos, por ejemplo, no vas a ver. Y es un entorno muy interesante.
Bueno, a mí el edificio me recordó muchísimo a justamente una película española. Capaz la vieron, Rec.
No.
Yo me acuerdo que te la conté a vos, creo que.
Me la contaste en detalle. Sí, me la contaste en escena por escena y es como si lo hubiera visto. Y aparte vi algún trailer y sí. Me hizo pensar, por ejemplo, si en eso también en la comunidad, que sucede todo también dentro de un edificio, es un género completamente distinto, pero...
Y todo español argentino.
Claro, exacto. El entorno es muy interesante, que suceda todo adentro. La premisa es interesante, pero justamente, tal cual, o sea, la premisa es tal cual la vende el trailer, el tema es que la película es horrible.
Bueno... Sin acá filtro. Acá cabe aclarar en realidad que si bien creo que a ninguno de los tres, por más que no lo hayamos hablado, lo hablamos fue antes de prender los micrófonos. Que
a veces es inevitable algún comentario, una cara de orto cuando salís del cine.
Que no es, no nos es divertido prender fuego a una película, ¿no? O sea, una película es siempre es un regalo, es entretenimiento, es un montón de gente que se junta a hacer algo que le apasiona. Tratar de contar una historia lo mejor que pueden. Hacer una mala película ya es difícil de hacer, ¿sí? No es fácil. Pero, de nuevo, no nos divierte, digo, hacer mierda una película para hacer la mierda. Menos una película argentina que cuesta el doble de esfuerzo de hacer.
Claro.
Y que es mucho más difícil de levantar sin un actor conocido, como en este caso, como Darín.
No, totalmente. Si nosotros fuimos a ver esta película fue porque teníamos realmente muchas expectativas y confianza y esperábamos algo interesante y... La verdad, no, esperamos mucho más de lo que nos terminamos encontrando, pero fuimos con expectativas.
Además, creo que hablo por todos cuando digo que nos encanta el cine de género, y esta es la clase de películas, buenos ejemplos de cine de género me parece que faltan en el cine de nuestro país. Y sí, tal como dijiste vos, Santi, los tres teníamos ganas de que...
De que estuviera bueno.
De que nos rompiera la cabeza, de que sea un thriller que te haga sentir mal por los... pibes y por el padre y que te sientas identificado, pero sinceramente a mí, yo no la soporté. Yo estaba desde la mitad en adelante, ya creo que quería que se termine. Podemos empezar a hablar de cosas específicas.
A ver.
La revelación.
Ahí sé.
De que al fin y al cabo el secuestro fue orquestado por la mamá de los hijos de Darín, de quien está, como había dicho Santi en la sinopsis, de quien está Darín, está separado. La mamá se los quiere llevar a los hijos a España. Y el secuestro es una manera de que Darín se convenza de que nuestra ciudad es muy insegura, creo. Ese era el plan. Y que, se los lleve a España.
Que se sienta culpable, como se siente un mal padre y piense que sus hijos van a estar más seguros con su madre.
Pero a mí, en realidad, lo que más me molestó de la revelación de la mujer es que te cuenta, en realidad cuando habla con el policía que vive en el departamento, que le está ayudando a ella de adentro, Le cuenta por teléfono, ya está todo, ya tenemos la plata, porque le piden $100,000, que la mujer no lo necesita porque el padre de ella que vive en España tiene mucha plata, o sea, no sé por qué le está pidiendo plata.
Supongo que son para el policía.
Pero el policía sí, necesita 50 lucas.
Y bueno,
no necesita 100 lucas. Y no creo que se haya quedado con toda la plata. Entonces,
probable que sí. Raro. Me parece que se da a entender de que el policía, dicen... Varias partes de la película, Darín dice que hay muchos policías corruptos. Primero sospecha a ese policía, te convencen de que no es y después termina siendo.
Sí, igual lo de convence también es medio polémico. No sé si te convencen demasiado, pero lo que digo es, él cuando la llama le dice, ya está, ya tenemos la plata, pasó el peor día de su vida. Y te hablan de Darín como si fuese un hijo de puta, y en realidad nunca te lo muestran como un hijo de puta. ¿Entendés? Es como, yo necesito saber... ¿Por qué lo están cagando?
Bueno,
de esta
igualmente
manera?
Es una de las tantas cosas que me parece que te lo dicen y no te lo muestran, porque Darín es un abogado, está protegiendo un criminal, se da a entender de que es un...
Sí, pero...
Sí, aluden a todos los arquetipos para que te des la idea de que es malo, pero en realidad en ningún momento parece
claro,
un mal tipo, no tiene
no,
nada...
no pasan demasiado tiempo.
Diego, le tira onda a la secretaria, qué sé yo, pero eso son todas tonterías.
Es todo tonterías, totalmente.
Porque en realidad nos está mostrando que el si bien él aprecia mucho a los hijos, sí, su trabajo es de abogado, pero no refuerzan demasiado las cosas. O sea, bueno, es verdad, hay una parte en que te dicen que él la cagó a la mujer con la mejor amiga, ¿sí? Listo. Es un mal amante, bueno, ¿sí? Igual... es un mal esposo. Le vas a cagar, digo, la vida.
Vas a fingir un secuestro porque tu marido te cagó con tu mejor amiga.
Pero además él en ningún momento se quejó él de que ella se iba a llevar a los hijos. Primero, él sabe, siendo abogado, que no va a tener nunca la custodia de los hijos si están separados. Él lo sabe. Y si los ama, lo va a dejar ir y de última va para España. Digo, en ningún momento hay una queja por parte de él o de un miedo por parte de ella para orquestar todo esto para que los hijos vayan a España. No hay un porqué.
No, y además a mí se me ocurrió en el momento de la revelación, pensé, lo primero que pensé, bueno, aparte de que no tiene sentido en general, es, qué sé yo, en una película de un abogado que no le da pelota a los hijos, que te los secuestren, por ahí le renueva el amor por sus, claro, hijos. Se da cuenta de lo mucho que los quería.
Tiene un camino.
En esta película es al revés. Es tipo, lo convence de que no los quiere. De, claro, que lo, o sea, es muy raro.
Ese es el arco. El arco de Darín es inexistente en toda la película. Sí. Y pasa lo mismo con la mayoría de los personajes. Nadie, de nuevo, nadie aprende nada. Nadie cambia.
Ojo, ahí yo me animo a decir, no es necesario que un personaje cambie en una película. No tiene por qué haber un arco de transformación. Ahora... este personaje no es, directamente no le, como que no le afecta. O lo, no, en realidad sí le afecta, pero afecta de una manera muy extraña. Es, si estando con sus hijos los secuestraron, ahora uno se imaginaría que va a querer sobreprotegerlos. Pero no, los manda a otro país y no los ve nunca más.
Claro. Bueno, al final el plan funciona. Es muy raro porque como que la señora, digamos, tenía pensado irse esa misma noche a España.
Eso, con un bolsito.
No,
con
hace
un bolso,
agua. Con esa un parte hace agua por todos lados. Porque nunca... los pibes fueron al colegio a la mañana. Supuestamente no fueron porque los secuestraron, pero iban a ir al colegio. Y nadie les avisó que al otro día se iban a ir. Ellos nunca sabían cuándo se iban a ir. Los pibes no hicieron capricho de nada.
Para mí
no estamos yendo a mitad de año del país.
Para mí la película se olvida de cosas sobre la marcha. O sea, otra cosa que sucede, bueno... Darín firma los papeles porque la mujer, de alguna manera, a través del secuestro lo convenció de lo que ella quería. La mujer se va al aeropuerto, se saludan, se suben a un taxi y el hombre sube y empieza a, creo, hay una escena que empieza a apagar las luces del departamento en donde vivía ella con los hijos. No era el departamento de él. No consiguieron otro. O sea, no debería estar en su casa,
claro,
si no vivían juntos. Está lleno de cosas así que decís...
Y también...
está bien, bueno...
sí, pero se fueron con también, un bolso a España, dejaron la casa armada, no, claro, se despidieron de nadie, es rarísimo.
Si bien muestran que él es muy amoroso con los hijos, los hijos también están muy poco construidos en todo momento. Y cuando... o sea, los pibes están separados, pero están todo el tiempo preguntando si el padre va a volver a la casa donde ellos están viviendo, si va a ir a España con ellos. ¿Nadie le dijo que están separados a los nenes? ¿Cuál es el comportamiento?
Es muy raro, los nenes le dicen, vamos a España, y dicen, bueno, no te quedas con papá en España.
Para
en
mí
Argentina,
los nenes
bueno,
son como...
no.
Para mí son como muñecos que tiran frases de típicas de chicos.
Sí, sí, pero sí, además tiraban cosas como, estamos acá, esto es 2013, porque dijo, no, vamos a jugar a la PSP, no, vamos a jugar al FIFA después en la Play. No,
le enseñamos a la señora que lo tenía secuestrado, le enseñaron a jugar a la Wii, y después al final, a una joya del diálogo,
sí.
Es... bueno, al final Darín se confronta, descubre de una manera muy arbitraria sí, la culpabilidad de la esposa. Yo había pensado otra cosa más, también otra cosa un poquito más por ahí interesante. Hubiera sido que se da cuenta de que la mamá orquestó todo esto porque los quiere mucho a los hijos. Y yo me imaginé que en el aeropuerto, no sé, a esa altura no estaba esperando nada, pero me imaginé, no hubiera tenido más sentido que tipo la confronte, la vea destruida por la idea de perder a los hijos y los deje ir. Al final me parece que lo más hijo de puta que hace Darín es tipo es, bueno, sí, me los quedo, chavo, y se los lleva, tipo la voy a cagar a mi esposa, ¿no?
Claro, además tampoco entendí si es una amenaza lo de no, porque le dice a los chicos, no, quédense tranquilos que la vamos a ver muy pronto.
Claro.
¿Cuál es esa amenaza? No entiendo.
No, el final no tiene sentido. Además, si Darín firmó los papeles de tenencia, lo único que le puede obligar a la mujer
Además, no tiene ni ninguna evidencia. Quedemos claro en esto. ¿Qué tiene? ¿Tiene un blister que primero ya lo sacó de la escena del crimen, entre comillas? ¿Qué tiene? Es su palabra contra la de ella. Sos abogado, ¿sabes? Que no tenés una puta chance si ya tenés algo firmado.
Una persona que ideó ese plan tan criminal y maléfico, es raro que tipo la convenza de que los abandone a los hijos en el aeropuerto de una manera tan fácil. Es con...
Lo que les dicen, más que nada, más que la pueda acusar para, digamos, del crimen, es que los hijos se enteren que ella fingió el secuestro. Claro, que les va a decir a los hijos.
Pero de nuevo, es la palabra de él contra la palabra de ella. Y sí, si ella es una gran actriz, por lo que vemos, porque se pone a llorar y lo increpa él en el ascensor cuando no sabemos que ella es la que orquestó todo, es una gran actriz. Puede tener la palabra contra
los
hijos.
Es que
¿no?
La señora esa actúa mejor mintiendo que la mayoría de los extras que no están mintiendo.
Bueno, a ver, hablemos un poco sobre eso, por favor. A ver, me pareció... Yo no pensé que Darín podía actuar mal. O sea, que Darín,
me pasó algo parecido.
Es uno de esos papeles que él viene haciendo hace años de taquito. Es tipo... No hay nada jugado, no hay nada... Es un papel que el chabón lo podría haber hecho dormido. Y sin embargo el director se las ingenió para que actúe mal. Hasta él.
Se lo ve mal. Igual
pasó lo mismo. Y me pareció también que la que más brilló en realidad, para mí, esta es mi opinión, es la mujer. La mujer me pareció una muy buena actriz.
Ella creo que es la mejor, la que está mejor de todos.
Pero Darín no es un mal actor. Entonces, digo, ¿cómo hizo el director para agarrar las peores tomas? No
Yo
entiendo
discrepo
cuál.
Un poco, porque había momentos en que después se va desmoronando un poco el guión. Pero me parece que al principio, cuando todavía tipo pensás que bueno la premisa puede funcar, yo estaba pensando mientras la veía que los únicos momentos buenos eran cuando Darín estaba solo. Y actuando solo. Cuando estaba actuando con alguno de los extras, que... yo no conocía y me pareció que en general actuaban de una manera muy errática.
No, pero Santoro y Ziembrowski son buenos actores.
¿Santoro quién era?
El policía.
¿Y Ziembrowski?
El portero.
Ah, no, bueno, el portero.
El son buenos actores, portero, pero no sé qué les
el
pasó
portero
en
tenía en la frente, por más que al final no tenía culpa de nada.
Sospechá de mí.
Sí, sospechá de mí cuando le
muy
preguntan.
Polémico.
O sea, está claro que está hecho a propósito, que el director dirigió a todos los vecinos de manera tal que todos parezcan un poco sospechosos. Sería mucho más interesante construir la sospecha con desde la idea que los hijos nunca pudieron salir del edificio en lugar de que todos actúen raro.
Claro, claro. No, es muy raro, aparte a nivel por ahí guión, posiblemente de montaje. Hay un par de situaciones en donde ponerle que Darín apenas se baja del ascensor, le pregunta al portero, ¿vos viste a mis chicos pasar por ahí? Y ya el chabón como que salta, como si fuese culpable, dice... No, los vi pasar por acá. No sé qué habrá pasado.
Pero a mí me encanta cómo él va descartando a los sospechosos, porque va, increpa uno y dice, ¿dónde están mis hijos? No, yo no sé. ¿Dónde están mis hijos? No, yo no fui. Ah, ok. Después sube un piso. Sí, y pega la puerta y eso lo hace 4 veces más. Los increpa, ¿viste? Nada más. ¿Dónde están mis hijos? No sé. Ok.
No, pero igual...
Lo hace con todos.
Sí, tenés
después
eso,
la mujer se lo hace a él.
Pero también tenés el otro caso de que tipo los extras generalmente reaccionan de una manera como si tuvieran más información de la que pueden tener. Creo que en un momento despierta una pareja que dicen, nos acabamos de despertar. Primero le abre la puerta la señora y la señora le... Creo que Darín le llega a explicar un poquitito así. No encuentro a mis hijos. No sé. Aparece el esposo. Y el esposo creo que dice... Tira algo como... Enseguida le dicen... No, pregunta por sus hijos. Y el chabón dice... No tengo idea dónde están. Como una cosa así. Tipo, ¿quién hablaría así si no tenés idea que ni siquiera si están
claro,
secuestrados?
Pero te preocupás. Alguien del... O sea... unos nenes desaparecieron en
tus vecinos,
pero donde vivís vos.
Pero todavía no sabés que los secuestraron. Por ahí están jugando a las escondidas. Y creo que las reacciones son tipo: enseguida Darín dice, estoy buscando a mis hijos. Son un. Ay, no tengo idea dónde están. No sé, por acá no pasaron. ¿Entendés? A eso me refiero. Como que.
No, pero es rarísimo. Para mí es casi como un antipolicial generar sospechosos sin evidencias. Solamente pero, es como.
Claro, descarta también sin evidencia. Le dicen que no, yo no fui. Ok. Y va a otro.
Pero digo, es como que la tensión de la tensión y la intriga la generan haciendo que los actores actúen sospechosamente. En lugar de que tengan cosas que los incriminen, que eso es un policial. Claro. ¿No? Que hayan pistas falsas, evidencias.
Sí, no es todo muy arbitrario, muy superficial.
Con que actúen raro, ya generan intriga.
Bueno, también el gordito, el oso, el que le dicen...
Claro.
Rarísimo.
Muy polémico. Y también era sospechoso porque tenía una campera manera. Medio punk y con parches. Y también entran y después no vuelve a aparecer nunca más, no a ningún lado.
No, para mí tiene...
Además, perdón, lo putea en un momento cuando está por subir al ascensor y le cierran la puerta en la cara a él y el gordo se mete y después lo putea.
Sí, digo, después le dice pelotudo. Después más adelante entendés porque es que se llevaban mal. Claro. Pero que siempre se queja de los nenes o algo así. Sí,
bueno, pero eso, perdón, quiero hacer una conexión. Es una de las cosas bastante fallidas que tiene este guión. Que la mayoría de las cosas... Yo en los primeros 15 minutos sentí que me estaban sepultando de información. Era tipo...
Totalmente. Están sembrando datos todo el tiempo.
Datos que no importan y que son clichés. Y sí, que hay maneras mucho más, por ahí, elegantes de decirlos. Tipo, ya lo primero que ves es una conversación de Darín con la secretaria, personaje que después aparece un minuto y no es importante, que dicen... Hay diálogos magníficos como que le tira un pie y el chabón dice, bueno, ya que estamos hablando de esto, podríamos hacer algo y a la noche. ¡Ay! Ricardito, siempre lo mismo vos. Como que ahí te tira, bueno, sí que le tira onda, que es mujerío, como que de una manera más literal.
Me acuerdo, terminó esa escena y nos miramos con Fede y fue como, che, esa escena estuvo muy mal, ¿no?
Sí. También empezó a dar.
Dijiste, tipo, la secretaria es un robot.
También te dan risa. Te empiezan a dar la información de la noticia, de que el caso de él es importante porque salen las noticias.
Tremendo.
Pero nunca. Que además, claramente está. Es el punto donde la. Supuestamente. Él debería pensar que le están secuestrando el hijo los que están incriminados en el caso. Que claro. No dan a entender eso de manera ultra literal también. Pero nunca vuelve, nunca...
El juicio al final no importa.
No importa, y en realidad es lo que debería estar más agarrado a la... A que la mujer se puede limpiar la mano y decir, mirá, esta vez te lo secuestró claro. Juan Carlos, que te quiere hacer un agujero en el juicio. No,
en realidad lo que suele pasar con estas revelaciones que salen de la nada y pasa en películas mucho mejores también, es que...
Claro, pasa que acá pasa todo el tiempo.
La actitud de la mujer es muy inconsistente con que al final haya sido todo su idea. O sea, o es una genia criminal increíble que tampoco tiene sentido con cómo reacciona al final, o bueno, está mal escrito.
Pero tampoco es que tiene demasiado motivo. Eso es lo que a mí me molesta. Que no haya un motivo tan... Si bien está marcado, es por tal cosa, porque quiero que mis hijos se vayan a España, no está tan reforzado como para que tenga ese odio asqueroso hacia él.
No, y encima no se nota que lo odia. Cuando entra, al principio Darín usa sus llaves para entrar al departamento donde ya no vive. Claro. Y también creo que la esposa tiene una reacción tipo... ¿Cómo era? ¿Vivís acá?
¿No tocás el timbre?
Ah, ¿no tocás el timbre? Porque no lo escuché. Y como que es una manera medio simpática, que parece que no le molestó tanto.
Claro.
Sí, ese giro choto, Shyamalan al final, que o sea, cambia completamente. No te la venís a esperar. Perdón.
¿Cuándo?
No te la venís a esperar esto que dice él, que dice Fede, porque sí, cambia. Es inconsistente que sea la mina al final, porque nunca nos dio un refuerzo de que ella lo odiaba. En ningún momento. Entonces es un giro que decís, no me la vi esperar, no me la vi venir. Y no, porque vos estuviste mirando para allá y te dijeron, mirá, ahora mirá acá. ¡Oh!
Sí, ese es medio el personaje.
No es una sorpresa, es casi traicionero.
Es una traición.
¿No?
O sea, te están pelotudeando, básicamente.
Pero no es que decís, tipo, claro, era porque tipo estaba enfrente de mis narices y no lo vi. No, es como, bueno, y era el allá del fondo. Qué sé yo. Es como, es al azar. Casi, parece que es al azar todo.
Sí, claro, sí. Porque... Además, cuando el policía que vive en el departamento de él lo trompea y después le da la mano, yo te quiero ayudar nada más. Pero igual te acabo de trompear y está todo bien. Claro. No pasa eso, no existe. Si a vos te trompean, te cagás a trompadas.
A mí algo que me llama mucho la atención de las actuaciones es que pasa mucho en... Pasa más que nada en la televisión, que son estas escenas entre, por ejemplo, Darín y secundarios, más que nada los vecinos, que él... Los increpa a los vecinos y los vecinos no hablan. A mí me suena que es una película re chiquita que Darín la hizo de taquito en una semana de rodaje. No se ensayó nada y se sacaron de encima las escenas porque...
De cuáles muchas eran la cámara girando alrededor de él y mirando, mirando para los costados.
Las tomas que digamos que tenía, por ejemplo, en la terraza, que tenés el fondo lejos y la cámara está girando alrededor de él, me hacía mal a los ojos. Creo que me miraba las zapatillas cuando... Pues encima eran larguísimas las tomas y no, muy, muy mareosas. Y ese tipo de cosa pasa mucho. Darín está quieto, pero la cámara lo gira alrededor y va y vuelve.
En general la puesta en escena me pareció tan poco creativa.
Hablando justo de lo
aparte
que
decís. Teniendo uno de esos ascensores hermosos. Sí. Y que pase todo tanto ahí adentro. ¿No?
Hablando de lo que vos dijiste del estacionamiento ese, una de las cosas que más me hace agua, porque no te lo explican y yo tampoco sé cómo funciona el tema de un secuestro. Primero eso que dicen de, ¿viste el estacionamiento de este lugar? Sí, ¿viste que tiene una columna amarilla? ¿Te ubicás? Sí. Puede quedar en cualquier lado.
Lo que dice es, quiero que vayas a la zona del puerto, en una ciudad portuaria. ¿Viste el estacionamiento de la costanera? Ahora, está bien, por ahí hay un estacionamiento que se llama de la costanera. Eso por ahí lo explico un poco. Pero si es el estacionamiento de la costanera, está bien, Darín entiende al toque qué estacionamiento está hablando. Y le dicen la columna amarilla. Corte, aparece el auto de Darín.
En el tercer, con el último piso.
En la terraza, en una columna amarilla que está en el medio del estacionamiento. Tremendo. O sea, wow, clarividencia
no,
pura.
Acabo de caer, claro, la frase la zona del puerto. Está claro que eso no lo escribió un argentino.
Genial.
Claro.
O sea, está clarísimo que eso no lo escribió un argentino.
O sea, que no lo escribió por ahí alguien que vive en Buenos Aires.
Bueno, claro, sí, alguien que no conoce Buenos Aires, está clarísimo.
Porque bien pudo haber dicho. Pasando el Luna Park, hay un estacionamiento, bueno, anda ahí, no importa si está al lado del Luna Park o no, porque no lo vas a mostrar.
La zona del puerto es
muy, muy vago.
Sí, que te digan en los barrios pobres, es tipo totalmente. No,
pero también esto X. Me hace pensar en la manera en la que habla la gente en general, creo que lo mencionamos mientras veníamos. Que recién alguien dijo, creo que Fede, vos habías dicho que alguien dice tipo, lo siento.
Sí, en el montaje en que va a visitar a todos los vecinos y te muestran tres o cuatro, uno de ellos, lo único que escuchamos es que dice, lo siento.
Uy, me hiciste acordar.
O frases hablando de eso, han ido tus hijos.
De los vecinos, que ella le dice que increpe a una vecina que supuestamente está obsesionada con los chicos. Y van y tiene una foto en el corcho. Eso no es obsesión,
bueno, igual, igual pensá que al final la que quiere increpar a esta chica es la culpable.
Sí,
claro,
obvio.
De última, justo eso
claro, pero es
tiene
como
un
que,
poco más de sentido.
No, porque está obsesionada con ellos. Una foto sola del corche te la muestran así, tipo, claro, la obsesión de esta mina.
Y aparte nunca aparece nadie más. Hay una escena muy extrema en donde va con su jefe y lo amenaza con violencia y le roba y lo amenaza también con...
Y está lleno de plata porque es abogado y es judío.
Claro, claro.
Sí, y tiene una caja fuerte.
Es abogado judío.
Atrás de una biblioteca. O sea, saca dos libros.
O sea, es corrupto.
Dale,
sí,
negro. Jate, joder. Además, le dijo, atinate a las consecuencias después. Tipo, él le dijo que le iba a volver a pagar. Claro. Y después se pudrió todo por alguna razón.
Y sí, porque
casi lo caga a trompadas con, no sé qué era.
Una estatuilla.
Además, si vas a amenazar a alguien después de que te amenazó él de golpearte, ¿tiene alguna fuerza?
Nada, bueno, sí, seguramente sí, porque el tipo se ve que es un mafioso. A mí me jode un poco más que no pasa nada con eso. Cada personaje aparece y después desaparece y no importó en lo más mínimo.
Bueno, decía...
Eso es verdad. Todos los personajes aparecen y desaparecen. Los únicos que se quedan son el comisario, el portero y la pareja principal. El resto de los personajes van y vuelven.
Pero porque está mal, para mí está mal fijado el ojo de ahí. Porque son cosas que tal vez uno puede pensar y dice, bueno, tal vez es el marido que le está pegando a ella. Tal vez es los tipos que no quieren que él llegue al juicio. Pero nunca te lo refuerzan como para que vos tengas una sospecha de eso.
El problema igual es que tipo es todo como un... Uy, creo que de hecho eso tipo lo dicen literalmente. Cuando lo llama la novia, le dice, uy, ¿será mi novio golpeador? Porque me estuvo diciendo que se iba a poner violento. Ay, tenés razón. Hoy me mandó un mensaje que decía que me la iba a hacer pagar. Es como que, viste, si te lo dicen así, no está bien.
Sería mucho más interesante que hubiesen construido a Darín como alguien, o que ya de entrada sea alguien que está muy paranoiqueado porque es bien abogado, es un abogado que viene de ver cosas horribles y bla, bla, bla. Entonces, que sea un chabón que vive su último paranoico, viste, que está obsesionado con la seguridad y demás. O que se vaya convirtiendo en eso, que es un chabón que va perdiendo el equilibrio, que se empieza a sacar y empieza a tratar a todos como el orto, todo. Pero ni siquiera. Es como de golpe, es como, ¿será esto? No. ¿Será esto? No.
No, se vuelve violento, pero es como que increpa.
Es clave eso,
y
que lo convence muy fácil.
Claro.
Es muy gracioso cuando llama a sus contrincantes en el juicio, creo, a sus rivales, y les dice, o sea, porque si él no se presenta en el juicio se pospone.
Claro.
Entonces, él dice, ah, claro, me secuestraron a mis hijos, así yo me preocupo todo el día, no me presento al juicio, no se hace el juicio. Entonces llama a, creo que el abogado del acusado, supongamos, o de la otra parte,
claro,
y le dice, estuviste muy bien, me secuestraron a mis hijos y no me voy a presentar, no te preocupes, no me voy a presentar, así que van a conseguir lo que quieren. Y el tipo le dice, ja, 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 como que se le ríe en la cara y le dice, ojalá se nos hubiera ocurrido eso, porque qué bueno que no te presentes.
Que con eso es suficiente para él.
Claro, y Ricardo Darín, claro, no, creo que no dice nada, corta, y ya tipo con la cara, dice, es verdad, no eran ellos.
Es que...
¿Qué te iban a decir? Que sí, ahora lo habían hecho.
El chabón posta que es clarividente, porque... Al chabón con que solamente se le rían en la cara, ya se da cuenta que el otro no es. Y solamente con ver un blister tirado en el suelo, ya se da cuenta que su mujer sí es.
Claro, claro.
Entonces, bueno, lo de ver una cosita era, y ya deduce.
Lo de blister era más... Era podía deducirlo, pero lo anterior es como que el chabón sí, le dicen que no es, y ya está. Esa es toda la información que necesita. Pero, bueno, una cosa más antes de ir a las conclusiones. Es una cosa que a mí me hacía agua, era esa parte del estacionamiento, donde él deja la plata... Y se queda así, pasa un chabón en bicicleta, la agarra, mira adentro, no la cuenta la plata, y dice, llama por teléfono y dice, está toda la plata. Va y se va en bicicleta, y cuando él vuelve al departamento le dice, no, al final estaba en el departamento, lo tenía alguien. Entonces, ¿quién la tenía? ¿Está dentro del departamento? ¿Quién es el secuestrador? No le importa.
Eso es rarísimo. Claro,
no le importa a nadie.
Eso es muy, muy raro. ¿Cómo salió de la casa el secuestrador? ¿Cómo encontraron a los nenes? Es muy rarísimo.
¿Quién es? Porque además el tipo va a la escena del crimen y encuentra el blister.
Y pregunta,
¿de quién es la casa?
Y encuentra una mucama y pregunta, ¿los policías ya se fueron? Tipo, o sea...
¿Está limpiando antes, vos?
Claro,
claro. ¿Qué? ¿Qué onda?
¿Y vos sos la mucama de quién? No le pregunta, tipo, ¿se fue?
Se la secuestraron, pagó y ya está.
Es que por eso no importa nada.
Y además, porque los nenes vieron a la mujer y le cuentan sobre la mujer a él. Y a él le chupan un huevo.
Pero la madre justo interrumpe. Dice, no, bueno, vamos a descansar, no sé qué. Interrumpe ahí todo, listo, ya está. Listo.
Eso
ya
es muy importa. Heavy.
No.
Ya no importa nada.
A nadie le importe.
Era como que, mirá, estamos llegando a las 90 páginas, negro, y no da. Así que, bueno, podemos ir cerrando, podemos hacer las conclusiones, que cada uno diga qué le pareció la película. Si alguno quiere darle un puntaje, puede hacerlo o no puede. Es lo mismo, en realidad. Total, no estamos haciendo una crítica, sino que estamos charlando la película. Así que, bueno...
Bueno, para mí, como había dicho Santi o vos, Ale, antes, casi al comienzo, me da pena, es una lástima porque yo tenía ganas de que me guste esta película, una película de género, de suspenso, el ambiente era interesante, la premisa estaba copada, podría haber sido interesante también, pero bueno, fue la película fue una decepción, no me gustó en lo absoluto, me pareció que hizo agua por todos lados.
Yo para cerrar también, creo que me esperaba muchísimo más de algo que realmente tenía ganas de ver, el trailer me lo vendió, o sea, no solo por Darín, sino porque es una película de género, a mí me gustan las películas de género, no tanto las de desapariciones, por ejemplo, por eso no me gustó Taken, por ejemplo, que me parece muy, si bien me parece ultra bizarra,
pero
por varias cosas.
¿Cuál es Taken?
Es la de Liam Neeson,
sí, claro,
que habla
claro.
Típico el llamado por teléfono. Sí, sí, yo sí. No la vi igualmente. ¿No es mala? ¿No se supone que es mala?
Es muy bizarra.
A mí me gustó esa película.
Ahora, ¿viste?
No, hay una cosa muy polémica, por ejemplo.
Sí,
que...
pero es como... Yo me sentí como un adolescente viendo, tipo... Sí, anda y atrapalas
a todos. Anda a cagar, atrapas a todos. Liam Neeson es un capo. Pero bueno, me esperaba, la verdad que me esperaba otra cosa.
Perdón, ¿puedo hacer un paralelo? Una tangente. ¿Querías que Darín los atrape a todos en esta?
Y sinceramente... Me chupaba un huevo.
Claro. Pero igualmente es otra. Que... Es para mí es otro personaje. Bueno, yo no lo veo a Darín cagando a otro más con alguien, ¿entendés? Liam Neeson es fornido.
No tiene por qué ser violenta la cuestión.
No, pero que atrape a los maleantes. Al final no los claro, atrapa y a nadie le importa. Muchísimo menos a los espectadores.
Bueno, yo opino muy parecido a ustedes. La verdad, también me dio pena que no sea. La verdad, no haberla disfrutado. Porque, bueno, como dijimos, cuando entramos a la sala de cine entramos con expectativas, con ganas de que nos guste lo que vamos a ver. Y, qué sé yo, me pareció que lo mejor de la película es el tráiler. Pues es una lo que tiene la película es una buena idea, una idea muy ingeniosa. Insisto, me resultó re interesante la idea de que pase todo en el edificio. Yo no me lo esperaba, vos, Fede, dijiste que sí. Pero justamente lo que me pareció es que esa idea hubiese sido mucho más interesante hacer algo más chiquito, con actores no tan... O sea, algo mucho más pequeño, sin España, sin Darín, sin... Una película chiquita, más independiente, que en lugar de esforzarse en conseguir todo la guita y las coproducciones y todo, se hubiesen esforzado en tener un poco más de ideas más creativas y hacer una película que pase todo ahí, que todos los sospechosos sean los vecinos, que haya un, como vos habías dicho, me acuerdo, que sea que un vecino que era un violador o algo mucho más tal sencillo, cual. Que no de sea hecho, un con, plan maestro
con
de
todo
una...
lo estúpido que hubiera sido que el portero sea el culpable, hubiera sido mucho mejor.
Sí,
que el portero los tenga encerrados en el sótano por alguna razón.
La verdad me hubiese encantado que...
Y que pase todo ahí adentro, sí, y que no sea nada de tan bombástico y de una mente criminal imposible como
y bueno, no solo esto, sino también visualmente me resultó muy aburrida la película. No solo las decisiones del director, sino... La verdad, las decisiones de fotografía y arte me pareció, y hasta el sonido, todo muy plano, todo muy aburrido. No hay colores en la película, ¿no? O sea, no tiene que haber colores en la película necesariamente, pero...
Sí, como, es muy chata.
Es muy chata la película, es muy plana. Y digamos, ya hablamos mucho del guión y de la historia, de las actuaciones y todo, y si ni siquiera visualmente es algo generan algo interesante, algo que se pueda disfrutar, la verdad que... No sé, yo no la pasé bien en la sala de cine. Yo, como dijiste vos, llegó a la mitad y yo quería que termine.
Sí, sí.
Estaba hinchado las pelotas.
A ver a dónde estás yendo y listo. Y vámonos.
Bueno, esto fue todo. Si llegaron hasta acá, hasta esta parte del podcast, los queremos mucho. Son nuestros primeros fans. ¿O no?
No se olviden de dejar, si quieren, comentarios o opiniones en las redes sociales. Creo que es la primera vez que lo digo.
Sí. En los comentarios, sigamos la charla. O sea, si a alguien realmente le gustó la película, queremos saber por qué. Podemos charlar entre todos. Esa es la idea del podcast.
Si disienten con nosotros, estaría buenísimo escuchar gente que nos diga.
Exactamente, no somos nadie.
Que les encantó la película y que nos digan por qué. A mí me encantaría.
Me encantaría a mí también. Quiero leerlos. Si bueno. Te gustó, por favor, decime por qué.
Chao.
Las películas son un regalo.